Estamos leyendo de los escritos del Rabash, tomo 1, la página 23, el artículo: nunca venderá la persona los pilares de su casa. Se pueden hacer preguntas a través de la página de internet. En directo, la persona no venderá nunca los pilares de los pilares de su casa. Dijo Rabbi Yuna: nunca venderá los pilares de su casa, porque así se hay que entender con esto cuál es la exactitud de esto y cuál es la importancia de que le conviene, hasta qué punto le puede convenir vender esto, es decir, para poder tener la posibilidad de tomar los zapatos en sus pies. Hay que explicar esto según el camino del trabajo. Los pilares de su casa son del lenguaje micré, es decir, todo lo que pasó sobre la persona en su casa, siendo que la persona está en dos discernimientos, en conocimiento, es decir, en la mente, y en el sentimiento, es decir, lo que la persona siente en su corazón, si se siente bien o al contrario. Y en esos casos que pasan sobre la persona, se le despiertan preguntas en el día a día, y eso se acostumbra entre la persona y el lugar, y asimismo entre la persona y su amigo. Entre la persona y el lugar, es decir, que tiene quejas hacia el Creador porque Él no le llena todas las necesidades. Eso quiere decir, lo que la persona piensa que le falta, el Creador tiene que llenarlo, porque por el camino de su naturaleza es leitivo, es beneficiar. Y a veces siente lo contrario, que su estado siempre está mal en relación a los demás, que están en un grado más elevado de lo que él tiene. Encontramos que está el aspecto de los espías. Cuando hablan a la providencia superior, Dios no quiera, por el hecho de que él no siente lo bueno y la benevolencia en su vida, y le resulta difícil. Perdón, eso está en arameo. Y encontramos que está en el aspecto de los espías, Meraglim. Y sobre esto dijeron nuestros sabios: la persona tiene que bendecir sobre el mal lo mismo que bendice sobre el bien, porque la base del judaísmo está hecho sobre la fe por encima de la razón, es decir, que no es basarse sobre lo que la mente lo va a llevar a pensar y hablar y hacer, sino creer en la providencia superior, que es el aspecto de bondad y benevolencia, que precisamente por medio de esto que justifica esta providencia superior, alcanza después el sentir lo bueno y lo benevolente. ¿Hay preguntas por ahora? Nosotros recibimos solamente los datos, ¿cierto? Aún no ha comenzado. Y Baal HaSulam dijo sobre lo que tiene la persona quejas hacia el Creador, que él no le contesta sus peticiones. Es parecido a la persona que va con un niño pequeño en la calle y el niño llora con un llanto terrible, y todas las personas de la calle miran al padre. ¿Qué tipo de persona violenta tiene en esa persona que puede escuchar todo el llanto del hijo y no prestar atención a lo que le pasa? Las personas en la calle, el niño despierta misericordia con ese llanto, y esa persona que es su padre no es así. Hay una ley, y cada llanto del niño, las personas fueron al padre y le preguntaron: ¿dónde está la misericordia del padre? Entonces el padre les contestó: ¿en qué yo puedo hacer cuando yo lo cuido y lo exijo? Él me pide que le dé, me pide una aguja porque le pica los ojos, y por el hecho de que yo no lleno su petición, ¿quiere decir que yo soy violento, o porque siento misericordia por él no le voy a dejar que se pinche los ojos? Si no fuera por esto, necesitamos entender que todo lo que el Creador nos da es por nuestro bien. Y cuando necesitamos rezar sobre todos los problemas que van a venir y que el Creador nos no traiga esos problemas, pero tenemos que saber que el rezo, por un lado, y la respuesta al rezo es por otro lado. Es decir, si hicimos todo lo que debíamos hacer, entonces el Creador hace lo que es bueno para nosotros, como la fábula anterior. Y sobre eso está dicho, y el Creador hará... Es decir, dice el Ram, el Creador es bueno y benevolente, así dicen. Yo no lo siento tanto así. Si yo me siento mal, me siento mal. La pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo la opción de rezar, pedir que es recibir lo bueno, o qué puedo hacer, pedir que vea, poder ver que es bueno. Esa es la diferencia. O que pido que me haga algo bueno, es decir, que tú cambies. O que yo digo, tú cámbiame para poder ver en mis vasijas corregidas que lo que yo veo como mal, que lo vea como bien. Ahora la pregunta es así. ¿Por qué yo pido? Lama ani mevakesh. ¿Por qué pido? Que estar bien o justificar al Creador. ¿Qué es lo que me duele? Continuamos. Lo mismo se da entre la persona y el amigo. Es decir, cuando vende las personas los pilares de su casa, es decir, que tiene que vender los pilares de la casa, es decir, todo lo que hizo en relación al amor a los amigos. Cuando la persona tiene preguntas y quejas del amigo porque él trabaja en entrega al amor a los amigos y él no ve ninguna reacción del lado de los amigos que lo ayuden o algo, y todos se comportan con él no según su entendimiento que tiene que ser en amor a los amigos, es decir, que cada uno hable con su amigo de una forma más respetable, como es dado entre las personas honorables. O en la práctica no ve ningún acto del lado de los amigos para tener que pueda ver algo, que haya acá un amor de amigos, sino que todo se comporta comúnmente como entre personas que aún no han tenido ningún tema en decidir que hay que hacer un grupo, que tengan entre ellos amor a los amigos, en la cual cada uno se preocupe por el bien del prójimo. Si es así, entonces él ve ahora que no tiene a quien ver para que se ocupen el amor a los amigos, y como él siente que es el único que va por el camino derecho y que ve a los demás con ojos, es lo que se llama espías, que espía tras los amigos para ver si se comportan como en orden del amor a los, al prójimo, porque todo el tiempo escucha que los amigos exigen todo el día que lo principal es el amor al prójimo, y él quiere de verdad ver si eso es así tal cual, y entonces ve que todo es una cosa, es lo que dicen, incluso en sus dichos ve que allá no hay ningún amor al prójimo, porque es lo más pequeño del amor al prójimo. Es decir, que si pregunta de él algo, le contesta sin prestar atención, no la forma que contesta un amigo, sino todo con frialdad, como que quiere de alguna manera eliminarlo. Y no me pregunten si yo pienso ser el amor al prójimo, porque yo hago crítica. Si mi amigo me quiere, es como que el amor a los amigos está basado en el tema del amor propio. Por eso yo quiero ver qué es lo que voy a ganar de mi amor propio con todo esto. No, yo de verdad quiero el amor al prójimo. Por eso estaría interesado en ese grupo que se forma para que yo pueda ver que cada uno de ellos se ocupa en el amor al prójimo, que por medio de esto, esa pequeña fuerza mía que yo tengo hacia el amor al prójimo se va a multiplicar y va a agrandarse por medio de esto, y voy a tener fuerza para tener a trabajar en amor al prójimo con una fuerza mayor que la que tengo de mi propia fuerza. Y ahora veo que no gané nada, porque veo que no hago bien. Va a ser mejor si yo no voy a estar y no voy a estudiar de sus actos. Y sobre esto, un momento, ¿hay alguna pregunta? Yo estoy en un grupo, ¿no lo ves así? ¿Tienes con quién sentarte, con quién conectarte? Dale el micrófono, a lo mejor no quiere. No te avergüences. Te conocemos. Así pensamos de ti. El que descalifica su propio defecto. ¿Cómo sabes? Así lo leíste. ¿Cómo llegar a esto? Yo no lo pienso así. En cada instante yo veo, según mi deseo de recibir, que en realidad de alguna manera me justifico a mí mismo en cada cosa. Si de alguna manera hay un estado en que no me justifico, es porque yo ya llegué a un acto en el cual no tuve éxito, y entonces llego a la destrucción propia, o digamos una vergüenza o falta de honor, una pérdida de dinero o una pérdida en algo. Entonces veo algún daño en mí. ¿Por qué me pasó esto? Y también es porque no puedo culpar de esto a los demás, solamente a mí mismo. Es decir, yo puedo decir que no estoy bien con la condición de que yo perdí algo de mi ego. Y no de ninguna otra manera. De ninguna otra. No tengo posibilidad de ver que soy malo en relación a los demás, si no es por un tipo de pérdida egoísta. Si tú ves al otro y le dices que es inteligente, entonces yo siento en relación a él que pierdo mi ego. Entonces lo veo y veo que él es inteligente. No es que lo justifico o que lo valoro, sino que yo siento mi pérdida en relación a él. Y eso es un problema. Y el ejemplo es que yo no quiero que él sea inteligente, sino que sea más tonto que yo. Solo si tengo amor, entonces me siento bien con esto. Si tengo, yo entonces puedo estudiar y quiero ser como él. Pero así, en mi ego, por supuesto que no. En relación a, es como lo dijimos acá en el número 3, que dijimos que la persona por sí mismo en relación al grupo. Entonces el grupo tenemos que recibirlo cuando está en amor a los amigos, como que acá está escrito que el creador es bueno y benevolente, pero ¿quién lo sabe? Después yo siento, me siento acá, siento mal, y acá siento que yo no lo veo así, que ellos son buenos, que es un buen grupo. Entonces, si me siento mal, pido del Creador que esté bien, que esté bien, o que el estado en sí esté bien, que esté mi estado, que sea bueno, o pedir que muestre que es bueno, que yo cambie. Y acá también pedir del Creador la corrección del grupo donde yo me encuentro, o pedir la corrección propia, verlos corregidos, verlos ligot otam metukanim, verlos corregidos. Y es como acá, ¿por qué yo pido? ¿Sentirme bien o justificar al Creador? Es un resultado ya de esto, ya no es la misma pregunta, sino es ¿para qué? Y acá es ¿por qué pido? ¿Es por el propio bien de uno o por el bien del Creador? Es decir, por el otorgamiento. Vamos a terminar. Vamos a continuar con la lectura. Y sobre esto viene la respuesta. Si el grupo que fue basado sobre personas determinadas y en el tiempo que se reunieron, por supuesto que hubo alguien que quiso, seguramente podía aclarar que esas personas correspondían a esto, es decir, que en cada uno de ellos hay destellos del amor al prójimo. Y esa chispa no pudo despertar la luz de amor para despertar en cada uno, y por eso estuvieron de acuerdo que por medio de esa conexión juntos, de todos esos destellos juntos, se hará una llama grande. Y por eso también ahora, después de que él espía tras ellos, tiene que superar y decir que como en ese entonces estuvieron, cuando se basó la sociedad, y estuvieron solamente en una idea, que hay que ir por el camino del amor al prójimo, asimismo ahora, en el tiempo que cada uno son juzgados en la línea del derecho, cada uno hará que se despierte en cada una de las chispas y habrá una sola llama grande. Y es parecido a como dijo una vez Bala Sunam, que preguntó cuál es el tema del pacto entre dos amigos, como encontramos en la Torah, y tomó Abraham un rebaño y le dará a Abimelech y harán un pacto. Y preguntó, si los dos aman uno al otro, y seguro que hacen cosas buenas el uno al otro, y se entiende que en el tiempo de que cuando el amor no está entre ellos, por alguna razón el amor se debilita, por supuesto que no hacen el bien el uno al otro, y así, ¿qué es lo que lleva a la ruptura del pacto entre ellos? Y la excusa es que el pacto no es ahora, porque la hora, en el tiempo que el amor se siente entre ellos, no hay necesidad de firmar el pacto, sino que el pacto se hace con la intención por el futuro porvenir, es decir, después de un tiempo puede ser que no sientan el amor como ahora, que entonces deben realizar entre ellos las relaciones como antes, y sobre eso viene el tema del pacto. Y ante nuestros ojos ahora no sentimos el amor como estuvo en los tiempos de la que se formó la sociedad. Cada uno tiene que superar su idea e ir por encima, ir en fe por encima de la razón. Y entonces por medio de esto se va a corregir todo. Y cada uno juzgará a su amigo en la línea del derecho. Y con esto entenderemos lo que dijeron nuestros sabios. Nunca venderá la persona los pilares de sus casas. el tema de la cerradura de la puerta, que después de que la persona espió a su amigo, de la palabra espiar, de la palabra raglaim, de piernas, puede vender los pilares de la casa, que tiene espías que le dicen cosas malas sobre los amigos, entonces puede vender todo, es decir, sacar todos los hechos de los que los espías le dijeron, y en lugar de eso podrán cerrar su puerta, que la intención es que podrá cerrar a todos los espías como que no estuvieran en la tierra, y todas las preguntas y quejas que hay sobre ellos, cerrarlas. Y entonces cada uno vendrá a su lugar en paz. Hay ante nosotros una meta. Esa meta podemos verla como bien o mal, como un bebé que quiere hacer lo que le place, que no entiende que eso puede ser perjudicial. Entonces necesitamos recibir sobre nosotros algún tipo de forma de comportamiento correcto, a pesar de que no queremos. No queremos rascarnos el ojo con el alfiler. ¿Qué quiere? Recibir la providencia, el manejo por encima de nuestra razón, porque ella corresponde a un nivel diferente, al nivel de otorgamiento, y por eso el Padre dice que está prohibido, que no es para tu bien, y nosotros, por supuesto, que podemos gritar y exigir lo que queremos según nuestro deseo, pero eso no es beneficioso. Acá tenemos una serie de leyes, y por eso los cabalistas nos cuentan qué leyes y qué camino nos conviene ir. El camino es simple: recibir los hechos como que no se ven ante nuestros ojos. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestro comportamiento y el comportamiento que ellos nos aconsejan? Nuestro comportamiento es que queremos someter al mundo y quedarnos como nosotros. Y el comportamiento que ellos nos aconsejan es recibir el mundo como es y decir que es bueno y benevolente, solamente que no lo veo, y nosotros tenemos que someternos. Esa es la diferencia, eso es lo que nos dice. Después de que tú espías todos esos estados, tú debes cerrarte a ti mismo y pedir la corrección, porque el mundo no va a cambiar, no te va a ayudar el rascarte el ojo con un alfiler, sino que todo el tiempo tienes que tratar a concordarte a ti mismo en el mundo pleno, un grupo pleno, todo lo que está allá dentro de esa realidad, en esa interioridad de la realidad, en la espiritualidad, lo que se llama de una manera ideal, corregida. Esa es la diferencia en la tendencia. El hecho de que la persona se entrega a sí mismo es que se toma a sí mismo, se para a sí mismo y va y pide corrección sobre sí, ver de forma diferente, relacionarse de forma diferente con los demás, al creador, al grupo. Eso es en realidad el uso que decimos que va en fe por encima de la razón, encima de lo que sus vasijas le muestran ahora en su entendimiento, y él quiere ver el mundo en lo que dicen los cabalistas, porque ellos nos cuentan lo que ya está en su visión y en su sentimiento avanzado, y con eso nos acortan el camino, que si de alguna manera tratamos de ver lo que ellos ven, concentrarnos en ese foco de ver el mundo corregido, el grupo corregido, nosotros corregidos. Con esto vamos a poder preguntar cómo podemos llegar a esto y exigir la luz que reforma. Por eso en cada momento en nuestro camino necesitamos ver cómo vemos o hacemos una crítica sobre el mundo e ir por encima de esta crítica, y así vamos avanzando. Sobre este tema de nos preguntan cuando cómo pedimos la fuerza para pedir. La persona por sí misma, incluso que lo supere, cuando lo supera va a ser una superación egoísta. La superación y el avance se da solamente de las fuerzas que recibe del grupo. Solo él cae porque el creador le da más conexión con las otras almas. La persona por sí mismo no tiene aviut, tiene solamente el punto en el corazón, es un punto negro. Toda su aviut viene de la conexión correcta con los demás, con el resto de las almas. Entonces se revela como un paso adelante en relación a todas las almas, pero ese paso está corrupto. Entonces ese paso tú tienes que corregirlo. Y la aviut que se revela ahora en relación al resto de las almas, tú no sientes que es en relación al resto de las almas, sientes que es tuyo. Y esa corrección puede ser solamente con la condición de que tú quieres recibir de ellos el despertar, la elevación, la reconocimiento de lo bueno y la conexión, y pedir la fuerza de la conexión. Entonces va a ser la corrección en el lugar, y todo el tiempo ubicar esto. Una pregunta sobre la semana del libro del grupo virtual: ¿cómo se puede explicar a la persona de la calle el tema sobre lo que él piensa de la sabiduría de la Kabbalah y decir que es el método más fácil para poder corregirse? No podemos así explicar a la persona, no tenemos posibilidad, y tampoco así en la calle no es posible explicar. Necesitamos en realidad mandarle un mensaje de calidez, que es bueno, es que la sabiduría de la Kabbalah lo va a ayudar en cada caso de su vida. Bala Sulam también escribe sobre esto al final de la introducción del libro del Zohar, que todo la destrucción y corrupción que tenemos en el mundo es por la falta de luz, que solo la sabiduría de la Kabbalah puede traer a nuestro mundo. Y por eso en la vida particular, en la vida humana, en sociedad, podemos solamente corregirnos por medio de jalar la luz, que esto viene del estudio. Entonces le conviene leer algo, y con esto él se avanza a sí mismo hacia algo bueno. Eso es todo. ¿Qué es tan difícil pedir? ¿Qué es tan difícil ver, poder sentir que está bien? Eso es lo que tú te dices a ti mismo. Yo no lo sé, es difícil pedir que estar bien o no. Dime, que estar bien no es fácil, no, es fácil pedir, pero ver que estar bien, eso no es fácil. Ahora, la pregunta es, ¿por medio de qué yo alcanzo esto, de ver que está bien? ¿Cómo puedo hacer yo para ver que está todo bien? Yo quiero ver que está todo bien porque es bueno para mí, o yo quiero ver que está todo bien porque es la verdad, y que con esto yo no maldigo al creador que me hace mal. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, de esto yo llego al rezo y aclaro. ¿Para qué yo pido el cambio? ¿O que pido el cambio de que lo que está fuera de mí cambie? Y entonces, ¿voy a darme cuenta de que está bien o que yo voy a cambiar y voy a estar bien? Ese es el número 3. Y el número 4, ¿para qué ver bien, ver que está todo bien, porque quiero que esté bien o que quiero justificar al Creador? ¿Qué es lo que me duele? Es la carencia. Entonces, ¿cómo puedo aclarar esto? Lo voy a aclarar en el grupo. En el grupo, allá es más fácil. Con el Creador es una ocupación. Hay algún tipo de temor, una relación así delicada, pero con el grupo es más claro. Porque es más flexible y así estamos en conexión con el grupo y en relación a esto podemos medir todo. Recibir del grupo todos los discernimientos podemos hacerlo porque es como el Creador. Y de alguna manera lo veo como el grupo y todas las fuerzas ya puedo recibirla del grupo porque allá está el Creador dentro de ellos. Pero pienso que es el grupo, lo veo como grupo. Así, de forma práctica, yo también puedo pensar en los amigos que son buenos o malos. Generalmente tengo una crítica hacia ellos, pero la crítica, ¿a qué me lleva esa crítica? ¿O me lleva al orgullo, decir, oh, yo soy más que ellos, más exitoso, gobierno más, más y más y más en cada cosa? A lo mejor no en todo, pero suficiente para poder calmarme. Entonces, me tapé a mí mismo la posibilidad de poder avanzar. Si de alguna manera critico, primero que nada tienen que ser las piernas y después los zapatos. Entonces, si la crítica está y veo y yo lo siento como que son menos que yo, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Creer en el hecho de que ellos son grandes como yo creo en la grandeza del Creador? ¿Quién dijo que es así? Entonces, de alguna manera, ¿por qué tengo que hacer esto? Y acá es todo el trabajo. Acá ese es el punto. O hacer una crítica sobre todos y quedarme desconectado de todos, o que a la fuerza me someto y me meto en el grupo y trato de conectarme con ellos para que junto con mi crítica hacia ellos ver el mal que hay en mí por medio de la crítica y pedir la corrección sobre lo malo, que yo quiero corregirlo para no ver en ellos el mal. Ver en ellos el buen o el mal es mi revisión de la corrección de mi vasija. ¿Para qué yo necesito esto? ¿Verlos bien para estar bien? No. Yo quiero estar en vasijas de otorgamiento para llegar a la igualdad con el Creador. ¿Tú ves? Acá yo salto a otro grado, a otro nivel. Y entonces resulta que yo comienzo a ver al grupo, a respetarlos, porque por ellos yo salto a la relación con el Creador. No tengo otra opción de llegar a Él. ¿Entiendes? Acá yo pido, es ¿por qué pido bien? ¿Para mi propio bien o por el bien del Creador? Por medio del grupo yo así llego. Y entonces, cada amigo se hace para mí como un malaj, como un ángel. Yo llego por ellos al Creador. Revelo la divinidad. ¿Dónde revelo la divinidad? En mi conexión con los amigos. Es algo muy simple, práctico. Acá no hay más que dos o tres frases como las escribimos. Había un profesor, ¿te acuerdas, Sabio? De una universidad de Tel Aviv, matemático, que era especialista en escribir en en órdenes entre un paso y otro, un paso y otro. Entonces comencé a explicarlo, el mundo de Insof, darle cuatro discernimientos de luz directa, y después vi que ¿qué iba a hacer él con esto? Que escribiera a su forma. Entonces pensé que a lo mejor sería bueno que vieran las cosas que pasamos acá con frases, y comencé a explicarle, y vi que no tenía con quién hablar por ahora. Yo no sé, acá en la matemática tampoco están esos discernimientos de hacer de esto un lenguaje adicional. No sé cómo puede ayudar. Entonces, ¿cuál es el propósito de que ahora tratamos de hacer eso en nuestro trabajo? Tratamos de hacer eso, dice el Rab, porque es como una serie de órdenes, como en el computador, que tú sabes que si está anotado ante ti, que si tú entiendes cómo tiene que ser, tú puedes revisarte a ti mismo e irse según ver ante ti tres, cuatro frases. Si yo realizo la entrada-salida, si es así o no, si es por encima de la razón o por debajo, o en la razón, uno u otro, así. Y está claro donde te encuentras. Por eso queremos que esto esté frente a cada uno, y con esto vamos a poder llegar a la corrección requerida. Una serie de anuncios antes del final. La charla del Rav Lightman en Beit Kabbalah Lam se da hoy día, como cada martes, a las 7 de la tarde, en la calle Jabotinsky. La entrada es liberada. Con esto vamos a terminar. Muchas gracias y que tengan un buen día. Thank you.